Que el Señor bendiga, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, 22, y leo los siguientes versículos. Y él me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias a Dios que todo tiene su fin. Hay gente que no quiere el fin, ¿verdad? Que quiere seguir en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? La revelación no es para todo el mundo. La revelación es para los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, pues haga lo que dice la palabra. Amemos la justicia. Vivamos en santidad. Por la verdad, seamos libres, libres de las pasiones, de los afanes, de los temores. Porque cuando uno no conoce a Dios, le tiene miedo a que llueva o a que no llueva. Le tiene temor a las autoridades. Qué bueno fuera que lo hicieran con entendimiento, porque el Señor sí nos habla que seamos obedientes a las autoridades, pero no temerosos, porque nuestro temor y nuestro amor tiene que ser para Dios. Doy gracias a Dios porque alcancé a oír parte de la profecía. Y yo creo que el Señor ya nos habló. Si usted oyó la profecía, pues sintámonos felices, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, y por eso es de que nos ha traído en esta mañana para tener una reflexión que nos lleve a conocer cada día quiénes somos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo debemos de hacer? Pero para conocer esa condición personal, yo necesito conocer a través de la palabra quién es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Y esa es la bendición que nos trajo el Evangelio. Por eso debemos de estar agradecidos con el Señor, porque el Evangelio es la verdad. El Evangelio es la palabra de Dios. Vimos cómo están los muchachos ahí en Zacapa. Hace calor. Yo les decía ayer que estaba con ellos, que este calor es rico. El calor del infierno es peor. Y por eso yo creo que eligieron ese lugar, para que se den cuenta que con un poquitito de calor queremos agua, queremos bañarnos. ¿Y por qué? Porque para medio sostenernos. Si usted no aguanta ese calorcito, dele gracias a Dios, porque Dios le va a quitar el temor y el calor que da el fuego consumidor no es para nosotros si realmente oímos la palabra, entendemos la palabra y vivimos la palabra. Porque es posible hoy, incluso ya ahora tenemos a nivel universitario la formación de hombres que se dedican como negocio a hablar del Evangelio. Aquí, gracias a Dios, tenemos 35 años y no recibimos sino lo que Dios pone en el corazón de ustedes para medio pasarla. No, si no, ya estuviéramos reclamando que no nos alcanza la plata porque la canasta básica está subiendo, porque la luz está subiendo, porque necesitamos tener plata porque nos van a asaltar y entonces hay que tener como repuesto algo. Pero mire, cuando uno anda en el Señor, todas esas cosas no nos afligen. ¿Por qué? Porque somos temerosos de Dios. Porque creemos que Él está a las puertas. Hemos hablado y vamos a seguir hablando de esto. La fe está escaseando, el amor se está enfriando, la ciencia está creciendo. Y con la ciencia el mal. Perdonen los científicos que estén aquí o que me estén oyendo. Pero al menos yo tengo conciencia de unos 70 y tantos años y las cosas aquí no traen beneficio para la obra de Dios. Porque Dios hizo todo, los cielos, la tierra, el mar, las montañas, los ríos, los lagos. Y ahora están contaminados. La gente ya no se puede bañar o ya no hay agua. Aquí, los que tienen canas me dirán cuántos ríos preciosos teníamos cuando salíamos. Bueno, nosotros seguimos saliendo. Nosotros viajábamos para el sur y encontrábamos este río. Aquí, paren el bus. Aquí, vamos a nadar. Unas pozonas, mire, ahí habíamos 30, 40 nadando, jugando. Hoy hay que pagar para ir a nadar. ¿Por qué? El hombre con su ciencia está destruyendo. Eso decía una de las cartas, ¿verdad? Se están muriendo los peces, hasta el mar. Hace algunos años yo estuve en el Perú y me dijeron los amigos con los que andaba: no se te ocurra comer mariscos aquí en el Perú. Usted sabe que el Perú está a la ciudad a la orilla del mar. ¿Y por qué? Le digo yo, si lo delicioso es comer mariscos. Están contaminados. ¿Entiende lo que quiere decir eso? Están envenenados. ¿Por qué? Porque el hombre, con sus fábricas, con sus gloriosos abonos químicos, con los pesticidas, con los insecticidas, están contaminando los ríos, los lagos. La pobre gente que trabaja con eso se muere. Pero ese es el resultado de la ciencia que está creciendo. Pero nosotros tenemos ciencia también. Y esa es la sabiduría de lo alto, la inteligencia de lo alto, en donde amamos, como decía la profecía, ame a su hermano. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Amamos a la naturaleza porque es la belleza que Dios dejó. ¿Cuántos árboles has sembrado, mi hermano? Levante la mano a ver cuántos han sembrado árboles aquí. Pero ¿cuántos han botado? Ahora sí me van a levantar la mano todos. Bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos gas. Pero de todas maneras dice, este es pollo al carbón. Y qué rica la carne asada con leña. O sea que nosotros también de repente nos olvidamos. Y no queremos que nos hacen con gas, sino que con leña, porque es más sabroso. Pero Dios dejó las plantas, los árboles, para que comamos. ¿Y para qué cree usted que Dios hizo un huerto tan bello? ¿Usted conoce algo como el huerto del Edén? No hay. No hay. ¿Por qué? Porque el hombre no amó a Dios, al Creador, al que le dijo Adán, esto lo hice para ti. Tú vas a ser el administrador de esto. Ayer estuve platicando con una de las niñas que estaban allá, de 16 años, está estudiando administración. Yo le dije, yo no estudié administración, pero me gusta administrar. No me gusta destruir, porque Dios me da inteligencia, me da conciencia, me da sabiduría. Y por eso les invitamos a ver cuándo. Los que no conocen el Aprisco, les invitamos a que vayan. No cobramos la entrada. Pero los que conocimos el Aprisco antes de comprarlo, por eso Dios hizo que no produjera nada, porque el Señor ese estaba aburrido. Si esto no produce nada, pues cómprenmelo. No recuerdo cuántos miles de quetzales, tal vez unos 10 mil, 20 mil quetzales. Ahora, ¿cuánto cree usted que vale el Aprisco? ¿Cuánto? Millones de quetzales. ¿Y por qué? ¿O no han ido al Aprisco? El sábado, no, el viernes fuimos y almorzamos en el Aprisco. Le decía yo, qué lindo es vivir en este lugar, bajo el ranchón, comiendo gallina criolla, unos fresquecitos ahí con montecitos del campo. Mire, si eso, esto ya le dije, ¿por qué no ponen un negocio? Si esto vale la pena venirlo a comer. Pero el Aprisco es esto porque Dios ha puesto en nuestra inteligencia que nosotros amamos la naturaleza porque es una belleza que Dios hizo. Pero la gente que no tiene a Dios no ama la naturaleza, la destruye. Perdón si hay algún finquero que me esté oyendo, pero todos los finqueros, por hacer plata, matan, ni cuenta se dan. Todo lo que aplican es veneno. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis dice que hay una ciencia que le dijo a Adán, de esto no debes de comer, porque esta ciencia trae bien, pero también le da vuelta a la hoja y te hace mal. Por eso es de que nosotros venimos aquí y oímos y entendemos y vivimos. Esta es la gloria que Dios nos ha dado, ir conociendo su palabra. Pero para no apartarnos del tema, me gustaría buscar en el Evangelio sobre el ministerio del Señor Jesús, y para eso en el libro de San Mateo, capítulo 4. Dice el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, o sea, era una profecía. Verso 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Y ese pueblo cuál era? Israel, los judíos. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dígame si no es cierto que aquí está diciendo, porque ahora nosotros participamos de las bendiciones que Dios le había dejado a Israel. Somos el pueblo gentil. Y Dios hizo de dos pueblos uno solo. Por eso esta profecía se cumple en nosotros. Estábamos en tinieblas, pero ahora hemos venido a la luz. Y agrega algo. Lléveselo en su corazón y en su mente. Ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya se los he contado un montón de veces, pero tal vez hay alguno que no lo ha oído. ¿Lo contamos o no lo contamos? Cuando era jovencito, 40 años más o menos, tenía miedo, porque cuando uno padece el corazón, dice que ahí van los otros atrás. Y mi papá se había muerto del corazón. Y yo tenía miedo. Y un día, ahí por el parque, me dice mi esposa, mira, ahí te van a tomar la presión. Y sí, digo, y pongo mi mano. Y cuando me dieron los resultados, me asusté. Porque ya me quedaba poco para irme al cementerio. Tenía miedo. Pero cuando oí este pasaje, y cuando he visto que muy pocos de los hermanos que vienen a la iglesia han esperado la muerte con ansias, con gozo, con seguridad, porque han creído a esta profecía. ¿Cómo está su corazón? Ya les conté que cuando me pasé a vivir a lo de Coy, hace más o menos 35 años, se llamaba la aldea, hoy se llama la zona 1. No había agua, no había teléfono, no había camino, no había mucha gente. Y la gente que estaba, cuando vieron que llegó un extranjero, yo era extranjero, y cuando se dieron cuenta que era cristiano, peor. No me querían. Pero ahora vaya, pregúnteles si me quieren. Van a decir que no, pero me aman. Porque nunca les he hecho daño. ¿Cuántas veces han pedido mi ayuda? O cuando yo veo que hay necesidad, hermano, ¿qué quiere? Lo llevamos, si quiere, al hospital. Porque ni modo, si ellos no creen en Dios, ¿qué? Porque su solución es el hospital, ¿verdad? Pero yo no me he negado, he aprendido a darme. Y gracias a Dios, pues, ahí hay una iglesita que tiene como 30 años. Y hay algunos aquí que ahí nacieron. Y otros que van a seguir naciendo. Mire, si este es de gritar, hombre, gloria a Dios. Dios da vida, Dios da salud, Dios nos da poder para vencer al mundo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y si yo ya vencí al mundo, dicho por Cristo, si yo soy hijo de Dios, yo también voy a vencer al mundo. El mundo pasa. ¿Verdad que todo tiene su fin? Si usted no lo cree, siga, haga plata y compre y haga todo lo que quiera. Pero eso le va a quedar y dice que lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Los de la herencia, el día que lo entierren a usted, ya van a comenzar a ver, ¿y ahora qué hacemos? Paseamos, bebemos, bailamos. Y usted se fajó aquí creyendo que iba a vivir eternamente. Nosotros vamos a vivir eternamente cuando oímos la palabra con temor y temblor, cuando la guardamos y vivimos la palabra. Así es que el título es: El fin está cerca. Quiero leer en San Juan, capítulo 3. Este pasaje creo que ustedes ya lo saben de memoria, pero voy a leerle un poquito antes y un poquito después para que no se crean que saben mucho. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y en Tiberias, y le seguía. No, me voy a saltar al perdón, 3, les dije, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se más tenga. ¿Y cómo está usted? ¿Está perdido? ¿Está confundido? ¿Ya sabe a dónde va? ¿Qué cosa más linda es saber a dónde voy? Usted me irá al cementerio, ahí se va la cáscara. Polvo eres y al polvo volverás. Pero Dios ha tomado mi alma, mandó a su Hijo para rescatarme de este mundo, para darme la esperanza de la vida eterna. ¡Qué cosas más maravillosas! Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No miremos a los de afuera, miremonos a nosotros mismos. ¿Está usted seguro de que esta palabra le cabe en su mente y en su corazón? Si no, preocúpese, porque usted no sabe qué le va a pasar a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche. Aquí en Guatemala vivimos de puro milagro. Si se va a un bus, Dios guarde. Si paga taxi, igual. Si va a pie, igual. De todas maneras, ahí están los que andan viendo de qué manera se quedan con la billetera. Y entonces la gente tiene miedo. Pero Dios dice que si yo confío en Él, Él me va a cumplir, me va a guardar y me va a llevar hasta el final de la carrera. Y el final de la carrera es dejar de respirar el hálito de vida que Dios nos da. Pero Dios pagó nuestra salvación en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo, el cual vino a enseñarnos a amar, a obedecer, a sufrir, a morir, pero también a resucitar. Por eso es de que no le tenemos miedo a la muerte, porque nosotros, si morimos hoy, el día que el Señor venga, vamos a resucitar, porque Él viene por su pueblo, por su iglesia. Y los que no, pues hay un lugar que no se lo deseo a nadie. Pero si usted no cree en Dios, usted no va a llegar a la presencia de Dios. La enseñanza que tratamos en esta mañana es para que nos vayamos asegurando. Juan 8:12, en el Evangelio de San Juan, ahí adelantito, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted, aunque no tenga título de doctor, ni de maestro, ni de nada de esto que el mundo da, usted tiene el título de ser hijo de Dios. Y usted ama, usted sirve, aunque no le paguen, aunque le paguen mal, pero usted hace las cosas porque todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para, y no para el patrón. ¿Cómo es usted en su trabajo? Yo recuerdo cuando me despidieron del gobierno, trabajé con el gobierno algunos años, y me dice un contador, dizque amigo mío, ya cobraste tus prestaciones. No era mucho, quizá unos 16,000 quetzales. No, le dije, mírame, yo sé cómo ganar esto, pero la mitad es mía y la mitad es tuya. Yo le dije, muchas gracias, no. ¿Y por qué? Porque tenía mucha plata. No, hombre, si el gobierno me había mantenido todos mis estudios universitarios, el gobierno no lo mantuvo. Me mandó con beca por aquí, que beca por allá. ¿Y qué son 16,000 quetzales? Solo las visas que me regalaban, los pasajes que me regalaban. Eso ya está pagado. ¿Por qué iba a pelear yo? Porque ya tenía el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios hace. Porque estamos creyendo que Él es la luz del mundo y nosotros debemos de brillar en ese sentido. No tenemos nada que esconder. Tenemos que mostrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Parece que le están echando más leña al fuego, ¿verdad? ¿Siente usted más calor? Sí. ¿Qué tal si apagamos los ventiladores? Para ver si aguantamos. Y si usted mira que no aguanta, entonces mejor arrodíllese y dígale: Señor, yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir contigo. Pero para ir con Él, hay que vivir como Él vivió. Hay que morir como Él murió. Hay que amar como Él amó. Eso decía la profecía, ¿o la vieron? O sea que yo no le dije al diácono, mira, y das una profecía así. No, nada. Es Dios el que nos comunica. Porque es su pueblo que necesita conocer la verdad para ser libre de los engaños del mundo y de su príncipe que se llama Satanás. Pero para ser libre hay que creer en la verdad, que es lo que Dios nos da cada día en su casa. Y una condición muy interesante es permanecer. El que permanece hasta el fin, dice, esto será salvo. Pero leamos San Juan capítulo 12. Y me voy al verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es verdad. Yo lo creo. Y por eso es que ando. Y me gusta venir a la iglesia y me gusta leer la Biblia y me gusta hablar de Dios, porque para eso me contrató el Señor. Usted habló con el Señor, ya hablaron, ya firmaron el contrato. Si no, pues hable con el Señor. Él está aquí. Él está oyendo y está viendo. Y si usted cree que Él está aquí y que Él está hablando, usted va a cambiar. No porque usted sea listo, no, porque Dios sí tiene poder. Y con Dios todo se puede. Usted que no tiene a Dios, ¿cómo se comporta en la calle cuando mira a las chicas que, no sé si por la economía, ya la tela ya no les alcanza, ¿eh? Antes las hermanas vestían hasta el tobillo. Y hoy, ¿dónde se ponen las faldas? Mire, ¿de qué tamaño es la que usted tiene? Y la cosa va cada día para arriba y para arriba. Y eso es provocar la concupiscencia. Y Dios no quiere que tengamos nosotros ni malicia, ni codicia, ni concupiscencia, ni avaricia. ¿Y las mujeres no quieren que las asalten? ¿Y por qué no andan? Ah, no, pues que me voy a poner pantalón. Pero se ponen pantalones más apretados que los que usamos los hombres. ¿Y para qué tan apretados? Para mostrar su cuerpo. ¿Y para qué? Para que la codicien. Para que la deseen. Porque son deseos de la carne, ¿o no? Pero cuando usted tiene a Dios, esas cosas ya no van con nosotros. Porque el ocuparse de la carne, dice la palabra, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que no nos afligimos cuando las muchachas están mostrando todo lo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando su alma. Ahora, si somos débiles y no tenemos el Espíritu, pues ni modo. Pero entonces no vamos a poder hacer la obra de Dios. Pero si usted tiene a Dios, usted va a ser como el Señor Jesucristo. A Él lo buscaban, lo tentaban, pero siempre en victoria. Y nosotros también vamos a estar como Él en victoria. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vayámonos en 2 Corintios, capítulo 4. Este hombre de Dios es el que dice: imítenme a mí, así como yo a Cristo. O sea que él, Dios lo cambió, y él visitó las iglesias en Asia, y él es el apóstol de los gentiles. Por eso, en el capítulo 4, nos dice lo siguiente. Verso 2 Corintios 4, 3. Vamos a leer lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que usted puede estar aquí, pero si usted no cree, el evangelio le está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya sabe quién es el que ciega. Es el Dios de este siglo. Pero esa D de Dios es D minúscula. No es mayúscula. para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está la verdad. Y si usted quiere conocer a Jesucristo, lea la Biblia, oiga la palabra, crea la palabra. Dice que la palabra nos limpia, porque salimos y el mundo nos contamina. Si usted trajo camisa blanca, ahora que llega a su casa, mire, la de aquí no va a estar blanca, va a estar negra. Es la contaminación. Y si usted mira lo que aspira, ¿qué pasa con sus pulmones, con toda esa naturaleza degenerada que tenemos? Yo antes vivía aquí en Guatemala, en la capital. Pero dije, no, aquí me estoy muriendo yo en vida. Mejor me fui a la aldea. Ahora es nuestra aldea, ahora es la zona 1. Y ahí vivía yo feliz porque no había... 3 familias habíamos ahí. Ahora hay 300 familias. Y todos tienen carro. Entonces, y cada uno que va, ah, este arbolito, hay que quitarlo. Este hay que quitarlo. ¿Y cómo que quieren que esté puro el aire? ¿Cómo? Si Dios dejó con su sabiduría los árboles. ¿Ya sabía eso usted? Las hojas son un laboratorio de química sofisticado. Ellas toman el anhídrido carbónico y lo transforman en oxígeno que usted necesita para vivir. ¿Ya sabía eso? Mucha gente se muere, a veces se les compone el carro y tienen los vidrios cerrados y le entra el gas y se muere. O en su casa hacen fuego y cierran todo y el fuego se consume el oxígeno y se mueren. Pero Dios dejó los árboles como belleza de la naturaleza para el bien de los hombres. La sabiduría de Dios es maravillosa. No necesita ir a la universidad. Lo que yo sé, lo he aprendido en la Biblia. Porque en la universidad nunca me dijeron que esos laboratorios eran de Dios. Pero no ese es el tema. Vamos a leer ahora en Apocalipsis, en el capítulo 3. Aquí está la descripción de las 7 iglesias, pero solamente he tomado a esta iglesia que se llama Filadelfia. Capítulo 3, verso 8, solo una parte voy a leer. Yo conozco tus obras. Dios le está hablando a la iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia también. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Usted está en esa condición? ¿Tiene fe? ¿O solo vive en una iglesia que se llama Avivando la Fe? Porque esto es fe lo que estoy leyendo. No has negado mi nombre. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Les contaba a los hermanos esta mañana. A mí me despidieron porque yo hablaba de Dios. Así es el mundo. Pero gracias a Dios, me contrataron, me dieron otro trabajo. Mejor pagado, con dólares. Conociendo Sudamérica, algunas islas del Caribe, México, los Estados Unidos, de gratis. Ese era mi trabajo, pasear. ¿No quiere un trabajo así? Pórtese como yo me porté y Dios le va a dar un trabajo así. Me pagaban casa, solo que querían que me fuera a Costa Rica, carro, viáticos. Y cuando me dijeron, te vas a Costa Rica, no. ¿Por qué cree usted? Porque yo conozco Costa Rica, estudié allá. Y allá, las mujeres andan viendo dónde casan hombres, porque a los hombres no les gustan las mujeres. Al menos donde yo estudiaba, ellas pagaban para ir a bailar con los muchachos. Entonces yo dije, no, a Costa Rica no me voy. Claro que ellos me querían llevar porque la guerrilla estaba aquí y mi trabajo era en el área rural. Pero yo confiando le dije, no, si a mí Dios me guarda. Y realmente me guardó y aquí estoy. Dios es bueno. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gracias a Dios por eso. Que sepan que somos cristianos. No se ponga rotulitos, no. No, que vean su conducta. Un hombre de fe, un hombre de paz, un hombre de rectitud, un hombre diligente que no necesita que le estén poniendo reloj, que lo amenacen. No, hombre, usted hace el trabajo, ¿por qué lo hace? A ver, ¿cómo se porta usted? ¿Por qué? ¿Porque lo tienen amenazado? No, hombre, yo no lo hago porque yo sé que mi patrón está ahí arriba. Y él me está viendo. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, no para el patrón, sino para el Señor. Mire, yo podría seguir, pero aquí ya me dijeron que es hora de almuerzo. Entonces, quiero decirles que el traerles esta reflexión es porque le contaba a los hermanos mayores que ustedes vieron la vista, ¿no? Ayer habíamos como 400, pero no viejitos como yo, no, eran jóvenes, señoritas, que tienen hambre, que tienen sed, y somos nosotros los viejos los que debemos de saciar la sed, la angustia, la necesidad que ellos tienen. Y eso les decía, hermano, usted debe saber que usted es pastor. En su casa. Y si usted es pastor en su casa, usted va a ser pastor en la calle y en cualquier parte. Y Dios se lo va a llevar. Recuerdo que una vez me invitaron. Estuve en los Estados Unidos en unas conferencias. Y después salieron los de Washington. No Washington, Distrito Central, sino que allá cerca de Canadá me llevaron por 15 días para hablarle a la iglesia acerca de la obra que Dios hacía en mi vida. Un día, tres grupos tuve que enfrentar. Y me decía la mujer que me invitó, mi temor es cuando usted esté delante de los jóvenes. Los jóvenes de aquí son muy creídos. Pero como yo sabía que Dios estaba conmigo, les hablé y vinieron a esta iglesia porque los reté. Les dije, ¿quieren conocer la verdad? Vayan donde yo trabajo. Y vinieron como 40 para la gloria de Dios. Y eso mismo puede suceder con usted. Pero para eso, usted debe ser creyente. Usted debe ser obediente. Usted debe ser necesitado de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.